Cada mes del año meditamos y memorizamos un versículo de este pasaje de Mateo 5, esos 12 versículos. El año tiene 12 meses, así que meditamos y memorizamos en un versículo por mes. Estamos en diciembre, el último mes del año, ahora nos toca el versículo 12 de Mateo 5, 12. Y por cierto, aquellos que tienen algún pasaje que deseen que memoricemos el próximo año, que estudiemos el próximo año, me avisan para tenerlo en cuenta. Si es del Antiguo Testamento, mejor, porque estamos alternando. Un año memorizamos el Antiguo Testamento y luego el otro año el Nuevo. El próximo año, Dios mediante, estaremos estudiando y memorizando del Antiguo Testamento. Mateo 5:12 es el versículo que nos toca este mes, donde nos dice nuestro Señor: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este versículo continúa el tema de la persecución en la vida del cristiano. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho desde el versículo 10 respecto a esto: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y aquí nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es claro que el Señor no nos prometió una cristiandad fácil de vivir. Es claro por esos textos, estos versículos y otros, que Él no nos prometió salud, no nos prometió prosperidad, que vamos a tener muchos amigos, fama, riquezas. Todo lo contrario. Por este versículo y otros versículos de la Biblia, vemos que el cristiano con dificultad se salva, nos dice el apóstol Pedro. El cristiano, nos dice nuestro Señor Jesucristo, en el mundo tendrá aflicción. Y en este pasaje, Él nos repite tres veces que los cristianos sufrimos maltratos, sufrimos persecuciones. Ahora, es cierto que no todos los cristianos sufrimos martirio, como lo sufrió Esteban, sufrieron muchos en las hogueras o en los circos romanos, donde muchos cristianos, aún niños, fueron devorados por las bestias. Cosas horribles que pasaron en la Santa Inquisición. Muchos hermanos, aún en nuestros días, sufren en países como en Cuba o en China o Corea del Norte, cárceles, torturas, prisiones y cosas así. Eso es cierto. Pero también tenemos que tener en cuenta que todos los cristianos sufrimos por causa de las tentaciones del diablo. Todos sufrimos por las persecuciones del mundo. Todos sufrimos aún por los mismos pecados que nosotros tenemos en nuestros corazones, que moran en nosotros. Romanos 7, yo creo que es la confesión de todo cristiano. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el cristiano sufre por esas persecuciones y esos sufrimientos, de las tentaciones y tribulaciones del mismo pecado. A mí me gusta leer los salmos, orar los salmos y tener en cuenta cuando David habla de enemigos. Pensar en esos enemigos que son los pecados. Aún los demonios, el diablo que está contra nosotros y todos los días nos persigue y nos hace sufrir por esas tentaciones. Todos, creo yo, vamos a confesar y a decir honestamente que sufrimos maltratos en nuestros hogares, porque somos cristianos y nuestras familias no creen lo mismo que nosotros. A veces se burlan de nosotros, nos critican, nos calumnian. ¿Por qué? En el trabajo o en la escuela no queremos recibir sobornos, como dicen aquí en México, la famosa mordida. No queremos recibir sobornos, no creemos en la evolución, no queremos trabajar en domingo, no queremos usar material pirateado. Ah, este juego, no, ¿es pirata? Yo soy cristiano. Ah, santito, ah, la monjita, tú. No. Creo que sufrimos por eso. Los jóvenes en esos tiempos, la posada y las parrandas, y les tenemos que decir que no hacemos nosotros esas cosas como cristianos. Y como nos dice San Pedro, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os insultan. Pero ellos darán cuenta el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Yo creo que todos, en cierta manera, sufrimos persecuciones, maltratos, de alguna manera. Si somos cristianos, el Señor nos profetizó que tendríamos aflicción y persecuciones. Pero nuestro texto que nos toca para este día nos dice cuál debe ser nuestra reacción. ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante los insultos, los vituperios, las persecuciones? Quiero que vean en sus Biblias con sus propios ojos Mateo 5:12 para ver si es la misma versión que yo tengo. A lo mejor alguien está usando otra versión, va a usar otras palabras. Quiero que lean con sus propios ojos, vean en sus Biblias cuál es lo que dice su versión. Mateo 5:12 dice: no lloren mucho, sufran todo en silencio, porque vuestro galardón es gran. ¿No es lo que dice tu versión? Vamos a otra versión. Otra versión. Guarden sus rencores y sus amarguras para después, porque vuestro galardón es... ¿No es lo que dice? Bueno, una última vez. Otra versión. Maldigan el día de su nacimiento y que tienen que vivir en este mundo, pero vuestro galardón es grande. No es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no dijo que sufriéramos en silencio. No dijo que guardáramos rencores y amarguras para después. No dijo que maldijéramos el día que nacimos. No. Es algo totalmente paradójico aquí. Y es impresionante como aquí las bienaventuranzas tan paradójicas. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y en el pasaje paralelo de Lucas, en Lucas 6, es más expresivo ahí el evangelista. En el original dice: gozaos y brincad de alegría. Exáltense con mucha alegría si esto les pasa. No, por supuesto, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice gozaos y alegraos, no nos manda que nos carcajeemos como locos. Por supuesto que no. No trata de una alegría artificial, hipócrita, ni tampoco una alegría estoica de aquí no pasó nada. Por supuesto que no. Este gozo, como veíamos la semana pasada, es el sentimiento de armonía, de contentamiento, de complacencia cristiana. Este gozo es el que nos da paciencia, calma y paz al sufrir. Este gozo es el que nos lleva aún a cantar y alabar al Señor. Como Pablo y Silas, ¿se acuerdan? En la cárcel en Filipos. Estaban en un calabozo después de haber sido azotados. Entre todos sus dolores, ellos podían cantar al Señor. Después de salir, vean esos, otro ejemplo, esos 5:41, otros apóstoles, nos dice la palabra de Dios, después de que habían sido azotados por el concilio, por los sacerdotes, los líderes religiosos de ese día, nos dice Hechos capítulo 5 y el versículo 41. De esto se trata este gozo. Hechos 5:41. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Eso es lo que nos causa gozo. No los dolores. Los dolores, las aflicciones, los azotes, nos pueden llevar a llorar y a derramar más lágrimas. Es algo natural en nuestro cuerpo, en nuestra debilidad, por supuesto. Llorar no tiene nada de malo, aún los hombres. Nuestro Señor Jesucristo lloró ante la tumba de Lázaro. Y el punto aquí es, se trata de tener gozo y alegría, no en sí por la persecución. La persecución y el maltrato puede causar dolor. Pero la causa, la motivación es que lo estamos haciendo por Cristo, para su gloria. Es ese gozo y alegría del cristiano que nos da paz, contentamiento, armonía con la voluntad de Dios, como veíamos la semana pasada. Ahora, este gozo realmente nadie lo puede tener más que los cristianos. Yo, a lo mejor había leído la palabra, pero nunca la había entendido, hasta que la hermana Perkins, que estaba creo en segundo o en tercer año de primaria yo, que comencé a escuchar la cristiandad y me invitaron a un club de niños en la casa de la hermana Perkins, y nos enseñó un corito, no sé si todavía se canta, Yo tengo gozo, gozo, gozo.
¿Dónde? Decía la hermana. Y los niños estamos en mi corazón. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué? Porque Cristo me salvó. Yo tengo gozo, gozo, gozo.
A lo último, la única persona que puede conocer de este gozo y tener este gozo es la persona que puede decir, Cristo me salvó. Mis pecados han sido perdonados. Es la persona que tiene esperanza de vida eterna. Ninguna otra persona en el mundo puede tener esto. ¿Por qué? El apóstol San Pablo nos dice en Gálatas 5, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Esto lo tenemos los cristianos porque el Espíritu Santo lo produce en nosotros. Es algo increíble para las personas que después de haber sido azotados, que están en la cárcel injustamente, canten al Dios. Porque una persona natural, una persona que no es cristiana, ¡oh! ¿Por qué me haces esto a mí? Yo he hecho tanto por ti. Y yo... Pero el cristiano no tiene esa actitud. El cristiano, el Espíritu Santo produce esa calma, esa armonía, ese contentamiento. Y si en lo último lo lleva a pensar, es para Dios, es para su gloria. Se calma y canta a Dios. Ya estudiamos cómo es que somos bienaventurados, dichosos es la palabra que significa bienaventurados aquí en el sermón de la bienaventuranza, dichosos, benditos. ¿Cómo es que somos bienaventurados porque se nos maltrate y nos vituperen y se nos persigan? Pero el Señor aquí en nuestro texto nos da otras dos razones y nos motiva con esto. Vean, Mateo 5:12. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Y nos da dos razones. La primera es, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mi computadora, no sé si ustedes hacen o saben, los que tengan Windows en el programa de Word, le pueden, con el ratón, le pueden picar para que les dé los sinónimos de las palabras. Lo ponen sobre la palabra y le pican, creo que es del lado izquierdo o derecho. ¿Izquierdo? Y le pican y le dan sinónimos de las palabras. Bueno, hice esto con la palabra galardón. Y según mi computadora, un sinónimo de esta palabra es compensación. Es remuneración, es un premio. Un galardón es un premio, una recompensa. La palabra tiene que ver con una recompensa, un pago. Pero no crean que se trata de un trato laboral, un trato comercial. Tú haces esto y yo te pago eso. No, 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 por supuesto que no. No es que el Señor nos tenga que pagar. No es que el Señor nos tenga que recompensar. Es un favor no merecido que nos da el Señor porque hemos sido maltratados por Él. Es un favor, es algo de gracia. Lucas 17, la historia nos enseña esta verdad. Nosotros somos siervos inútiles, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Si Dios nos recompensa en el cielo, no será por méritos, será por pura gracia, por pura misericordia, lo que Él hace por nosotros. Y esto se nota más, que es algo de gracia y misericordia, que nos dice nuestro Señor Jesucristo que es un galardón grande. No tan solamente es un premio, una recompensa, pero es algo grande, grande en los cielos. Entonces, aquí, hermanos, no se trata de... los niños van al Burger King y les dan una de esas coronas, ¿verdad?, de cartón. No se imaginen que vamos a llegar al cielo y nos van a dar a todos unas coronitas como de las de Burger King. ¡Ah, mira, todos van a tener estas! No se trata de algo simple y sencillo, que no tiene chiste y que no tiene valor. Va a ser algo increíble. No nos podemos imaginar, nos dice Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo, hablando de los sufrimientos del cristiano. Nos dice, vamos a comenzar a leer en el versículo 16, Romanos 8, 16. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y luego tenemos aquí una condición, algo que le pasa a todo cristiano. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ese es el versículo que quiero que vean, el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No hay comparación. Es algo increíble. Vamos a suponer que tu mamá te pide que lave los trastes y te dice que te va a recompensar. Te va a dar algo. Y tú vas y lavas los trastes. Sufres ahí mucho lavando los trastes. Y al final terminas y vas con tu mamá. Ya terminé. Y ella saca una cajita negra así chiquita. Y la abres. Y es un iPhone 4.
¡Gracias, mamá! Eso sería un galardón muy, muy grande.
¿Qué vale? ¿Como 7,000 pesos? No sé. Un galardón, un premio, una recompensa muy grande por haber lavado los trastes del día. Por supuesto que sí.
¿Saben qué?
Eso no es una ilustración digna de la recompensa de Dios.
Porque va a ser algo súper más grande e increíble que un iPhone 4. Va a ser algo sorprendente. Ahora aquí les voy a fallar, les voy a decir por qué. Porque no les puedo dar yo ejemplos, no sé. La Biblia no nos dice. De hecho, la Biblia nos dice, son cosas que ningún ojo humano ha visto. Son cosas que ningún oído humano ha oído. No les puedo decir yo. Pero les puedo leer de una pequeña ventanita, una pequeña visión que nos da el Señor respecto a ese día. En Apocalipsis 7 nos dice Juan que vio una visión de unas personas y él preguntó, ¿quiénes son estas personas? Y quiero que noten esto. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9. El último libro de la Biblia, capítulo 7 y el versículo 9 nos dice así. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, de tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia, gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Téngalo por seguro, hermanos, que son galardones grandes, grandísimos, increíbles. De verdad valdrán la pena. Todos esos sufrimientos que tú sufres por ser cristiano. Y todos sufrimos de alguna manera, alguna enfermedad, alguna persecución del diablo, como Job, tal vez, en nuestras casas, por no ser cristianos, con el esposo, o la esposa, o los niños, o los padres, en la escuela, en el trabajo, ya no aguantamos, no soportamos. El Señor nos dice, alegraos y gozaos. Gozaos y alegraos. Brincad de gozo, porque vuestro galardón, vuestra recompensa es grande en los cielos. Para mí, hermanos, y me gustaría contarles y poder decirles de reinos o glorias, el peso de gloria del cual habla el apóstol en Corintios, y tratar de explicarles. Pero lo último, como cristianos, tan solo el hecho de estar en el cielo nos debe de emocionar. Tan solo el hecho de ver a Cristo es más que suficiente para el cristiano. Y ver su rostro, ¿qué será? ver su rostro, ¿qué será? Tan solo el hecho de llegar al cielo y poder decir, era cierto lo que yo creía, es cierto lo que la Biblia dice, es cierto que hay un cielo, es cierto que hay un Dios, es cierto que hay una eternidad.
Será más que suficiente. Y no me sorprende que al final le vamos a servir, le vamos a adorar, y esa va a ser nuestra gloria.
Ahora, volviendo a nuestro texto en Mateo 5, el Señor nos dice que es un galardón grande y nos dice que es en los cielos. Esta frase en los cielos nos confirma, nos enseña que es algo segurísimo, es algo incorruptible. A los que apuntan pueden escribir 1 Pedro capítulo 1 versículo 4, pero vean conmigo Mateo 6 y versículo 19. Mateo 6 y el versículo 19, y aquí está la lección que quiero que vean de esto. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran, minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y también, con esta frase, el Señor nos enseña algo fundamental de la cristiandad. Nosotros creemos en el cielo. Nosotros, eso es básico de la cristiandad. Nosotros creemos en el infierno, nosotros creemos en el cielo, nosotros creemos en el cielo de Dios. Nosotros creemos que veremos otra vez a los que han dormido en Cristo. Nosotros creemos que veremos a Cristo. Nosotros creemos que veremos a Dios. Nosotros creemos que hay moradas celestiales. Esto en sí nos debe ayudar a gozarnos y alegrarnos cuando estemos sufriendo persecución. Pensar que este mundo, y todas las tribulaciones, y todos los problemas, todas las tentaciones, y todas las angustias, se van a acabar. De verdad, hay un cielo. De verdad, hay un cielo eterno donde nos espera la gloria. Entonces, por más horrible que sea nuestra situación, por más dolorosa que sea nuestra enfermedad, hay un final feliz para el cristiano. Como dice el salmista, veremos a Dios en Sion. Es por eso que David puede cantar, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y por eso el apóstol puede decir en ese famoso versículo, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque hay un cielo. Ahora, la última frase de nuestro texto nos da otra razón por la cual debemos de estar gozosos y alegres. Nuestro Señor Jesucristo nos motiva con la frase, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, es la primera razón. Y aquí nos da la segunda razón, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, nos enseña que debemos alegrarnos y gozarnos cuando sufrimos así, porque se nos relaciona, se nos asocia, por así decirlo, con aquellas personas que Dios honró como profetas. Ahora, hay que tener en cuenta, los profetas de la Biblia no tan solamente son los que predecían el futuro, pero aquellos creyentes que hablaban por Dios, aquellos creyentes piadosos eran los profetas. No sé si ustedes han notado en sus lecturas en estos domingos pasados, dice que Abraham era profeta. Abraham era profeta. Y en el Antiguo Testamento así van a leer de David, que era profeta. Entonces, y el punto es, a lo último, hermanos, imagínense en el cielo con Abraham, Isaías, Jeremías. Todos los grandes héroes de la fe a lo último son profetas. Y Dios, en su misericordia y en su gracia, nos permite estar en ese mismo grupo de héroes de la fe. Nosotros seguimos sus mismos pasos de la fe. Nosotros sufrimos lo mismo que ellos. Entonces, qué bendición ser asociados con los profetas de Dios. Pero también noten que esta frase nos enseña la trágica realidad que los profetas de Dios siempre han sido perseguidos, siempre han sido maltratados. Nuestro Señor Jesucristo no exageraba. En el mismo libro de Mateo, vean capítulo 23. Mateo capítulo 23. Nuestro Señor Jesucristo no exagera. Cuando les dice a los fariseos y a los líderes religiosos de ese día, Mateo 23, el versículo 29.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque indicáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces, hermanos, no nos sorprendamos si nos pasa lo mismo. No nos sorprendamos si sufrimos, si somos cristianos. Y piensen también en Cristo mismo. ¿Qué hombre más justo? ¿Qué hombre más inocente y puro? Siempre haciendo el bien. Siempre ayudando a la gente. Sanando a los enfermos. Teniendo misericordia de hombres como Zaqueo. Teniendo misericordia de hombres como Nicodemo. Teniendo misericordia de los más pecadores. ¿Y qué pasó? ¿Lo trataron bien? No. Lo maltrataron. Lo azotaron. Lo crucificaron. Si el profeta de profetas le pasó eso, por supuesto nosotros podemos esperar que vamos a ser calumniados como cristianos. Vamos a sufrir de alguna manera criticados, de alguna manera perseguidos. Y el Señor nos profetizó, el mundo os aborrecerá. En el mundo tendréis aflicción. Entonces, hermanos, gocémonos, alegrémonos cuando estas cosas nos suceden, porque son prueba que somos creyentes, que somos cristianos, que estamos bien con Dios. Que somos como los discípulos del Señor y los profetas del Señor. Como nos dice Hebreos capítulo 12, son pruebas que somos hijos de Dios y no bastardos. Es la palabra que usa ahí el autor en Hebreos 12. Los dolores, los sufrimientos, las pruebas, las persecuciones, son prueba de que somos hijos de Dios. Y por cierto, lo contrario es verdad. Ven conmigo Lucas capítulo 6. Lo contrario es verdad. Nuestro Señor Jesucristo aquí es un pasaje paralelo a las bienaventuranzas de Mateo 5. Dice en el versículo 23, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Otra cosa en último lugar respecto a esto. Nuestro texto nos enseña que los profetas sufrieron por causa de Cristo. Tomen el versículo anterior, Mateo 5:11. Tomen en cuenta lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice nuestro Señor Jesucristo, por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Ese así es de la misma manera que persiguieron a los profetas, y nuestro Señor Jesucristo nos dice que fue por su causa. Esto quiere decir que los profetas sufrieron por la causa de Cristo. Si seguimos la lógica del pasaje, esto quiere decir que los profetas sufrieron por la causa de la justicia, por causa de Dios, por la causa del Señor. Y el punto es, hermanos, no nos debemos de sorprender de Juan 8:56. Juan 8:56 nos habla del profeta Abraham, que nos dice, nuestro Señor Jesucristo, vio mi día. Y Abraham sufrió la causa de Cristo, y se gozó en Cristo. No nos debe sorprender Hebreos 11:26. Léanlo, y le ponen ahí un dedo o algo, porque vamos a volver a ese pasaje. Un marcador o algo, una pluma, un lápiz. Hebreos nos dice el capítulo 11, el versículo 26. Bueno, voy a comenzar a leer el 24 para que vean de quién está hablando. Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de...
¿Qué? ¿Moisés? ¿Vituperio de Cristo?
Abraham creyó en Cristo, hermanos. Moisés creyó en Cristo. Él supo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los profetas supieron de Cristo. Algunos supieron más, algunos supieron menos. Pero todos supieron de Cristo. Apunten por ahí a los que escriben Hechos capítulo 3 y versículo 18. Todos los profetas hablaron y predijeron acerca del Cordero de Dios. Entonces, todos los hombres, hermanos, desde el principio de Abel, ¿qué sacrificó Abel? ¿Por qué un cordero? El cordero de Abel tipificaba, ¿de qué hablaba, de qué representaba? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abel supo de Cristo. Todos supieron de Cristo. La única religión desde el principio del mundo, la única religión es la religión de Cristo. Nuestra fe en Él. Es por eso que Isaías, otro profeta, miles de años antes de Cristo, cientos de años antes de Cristo, escribió: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Malaquías, en nuestras Biblias el último, dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¿De quién está hablando? Es de Cristo, por supuesto. La única religión que salva es la religión de Cristo, en nuestra fe en Él. La última frase de nuestro versículo nos dice: antes de vosotros. Porque así persiguen a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto me da a entender, obvio, que nosotros no somos los únicos creyentes. Hay personas, hay hermanos que sufrieron antes. Lo mismo que nosotros. Esto les pasó a los creyentes del Antiguo Testamento, comenzando con Abel. Esto les pasó a los apóstoles, esto les pasó a los profetas, esto les pasó a los primeros cristianos en los siglos. Todos, hermanos, somos parte de un pueblo con historia. En la historia hubo creyentes como nosotros. No somos los únicos que somos maltratados y perseguidos por la causa de Cristo. Aprendamos de sus experiencias entonces. Motivémonos. Que así como Dios ayudó a Daniel, como Dios ayudó a Moisés y a Abraham y a todos los profetas, a Jeremías que sufrió tanto, a los apóstoles, Dios nos va a ayudar también a nosotros. Tengo muchos libros en mi oficina. Muchos. La mayoría escritos siglos antes. Los buenos libros son los del siglo 16, 17, 18, son los mejores libros. A veces cuando estoy cansado, cuando soy tentado a las dudas, me imagino, ojalá que nadie crea que estoy loco, estoy medio loco, pero no tanto. Yo me imagino a todos esos libros que están a mi alrededor, me los imagino a los autores viéndome y diciéndome: sigue adelante. Todos esos miles de libros y miles de autores a través de todos los siglos que me dicen: la Biblia es verdad. Persevera. Persevera hasta el final. Y eso es lo que nos están diciendo los hombres antes de nosotros. Hombres que sufrieron martirios, que sufrieron en la hoguera, que sufrieron en calabozos. Nos están diciendo: sigan adelante, tengan fe, es verdad. Hebreos 12, ahora sí volviendo a ese pasaje. Después de Hebreos 11 tenemos Hebreos 12. Y esos héroes de la fe de Hebreos 11 nos están diciendo lo mismo. Y nos dice aquí el versículo en Hebreos 12: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué testigos? Los que han pasado por Hebreos 11, los héroes de la fe, los profetas, los que fueron antes de nosotros. Nosotros tenemos muchos testigos de que esto es verdad.
y que han pasado por lo mismo, con los mismos sufrimientos, fueron aserrados, nos dice el versículo 35, atormentados, experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, muertos a filo de espada. Y es increíble, y nos dice este pasaje, conforme la fe murieron todos esos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Todos son testigos de que esto es verdad. Pero lo mejor, nos dice el versículo, por tanto, Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Ahí está la clave de todo esto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oye, vamos a terminar con unas aplicaciones de nuestro texto. En primer lugar, si nuestro texto es verdad, Mateo 5:12 es verdad y lo es. En primer lugar, consideremos que las recompensas son bíblicas, los galardones son algo bíblico. No está mal dar premios. Hace años una hermana me criticó porque a los jóvenes de la iglesia les dimos unas recompensas, unos premios, unas becas, porque se esforzaron en cierto proyecto. Y me criticó y me dijo, ¿sabe qué, hermano? No debía de haber hecho eso. Los debieron haber hecho por cristianos, por la cristiandad, porque aman a Dios y ya. No tenemos que darles premios. Pero versículos como Mateo 5:12 y Hebreos 11:26, claramente, ¿se fijaron en lo que nos dice Hebreos 11:26? Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés fue motivada porque tenía puesta la vista en el galardón. Es más, en Hebreos 12 nos dice que Cristo sufrió la cruz considerando el gozo puesto delante de él de glorificar a Dios. Y el cristiano puede ser motivado por los galardones. Dios es mucho más sabio que nosotros. Él sabe que necesitamos motivaciones. Como padres, esta es una cosa muy práctica, como padres, si Dios nos recompensa, como padres debemos recompensar a nuestros hijos. Cómprales un buen regalo de Navidad, si sacaron buenas calificaciones y si se esforzaron, cómprales una buena recompensa. No tan solamente los regaños y los castigos, pero también cuando se portan bien, cuando no tienen reportes en la escuela, sacan buenas calificaciones. Recompénsalos, motívalos, llévalos al Burger King. Algo que ellos sepan, mi padre también se fijó en esto, tanto que me esforcé. Bueno, eso es otra cosa. Segunda aplicación. Regocijémonos en el Señor. Otra vez os digo, alegrémonos. Como nos dice Filipenses 4:4. Si hemos de tener gozo en las persecuciones, en las pruebas, cuanto más en los días que no sufrimos nada. Claro que debemos de tener gozo y alegría en él. Filipenses 4:4. Número 3. Pensemos más en el cielo. Pensemos más en el cielo. Pensemos mucho en el fin. Colosenses 3 nos dice nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribe acerca de nuestro Señor Jesucristo, mejor dicho. Colosenses capítulo 3. Un pasaje que nos habla de algo muy práctico. Ustedes pueden seguir la lectura esta tarde si gustan, pero al principio nos dice, si puedes haber estado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Hay que pensar en las cosas de arriba, hermanos. Esta vida no es todo. Especialmente cuando suframos, cuando estemos en depresión, cuando estemos pensando cómo se va a acabar esto, cómo puedo solucionar esto, cuándo va. Pensemos en el final. Pensemos en el cielo. Pensemos en los galardones de Dios. Pensemos en Cristo, nuestra gloria. Número 4, aseguremos que si sufrimos persecución o problemas, maltratos, son por causa de Cristo. Son bienaventurados los que sufren persecución por la causa de Cristo.
no por cualquier causa, sino por la causa de Cristo. Número 5. Estudiamos la vida de los profetas y los creyentes que fueron antes de vosotros. Leamos la historia, leamos de Abraham, leamos de Job, qué es lo que pasó con ellos. Leamos el libro de los Hechos, cómo sufrieron los primeros hermanos en la iglesia. Leamos sus biografías de hombres del pasado, cómo es que ellos en su juventud pasaron por cosas tremendas. Lee la biografía de Juan Bunyan, cómo sufrió ese hombre de Dios. En lo dado, en gran depresión espiritual, en la cárcel, y muchas veces dudando de su propia salvación, dudando la mejor, pequé contra el Espíritu Santo, ya no tengo esperanza, ¿cómo sufrió? Y al último vemos, ahí siendo rescatado por la redención de Cristo. Leamos cómo pasaron ellos, para que nos ayude a pasar, porque nosotros podamos pasar por ahí también. Les recomiendo mucho el libro de mártires de Fox. No es Fox el presidente, ex presidente, pero Fox, un autor inglés, escribió todo un libro muy grueso de los mártires que han muerto por Cristo a través de la historia, especialmente en Inglaterra. Y es una descripción bellísima de cómo es, qué pensaron antes de morir, qué hicieron, cómo lo hicieron para cantar en la hoguera, todos sus pensamientos y sus tribulaciones, cómo uno al principio se echó para atrás, dijo yo, ya no, está bien lo que di, pero ya no, y se volvió. Pero luego Dios lo rescató y volvió. Y dice ahí frente a la hoguera, esta mano que negó a Cristo, que sea la mano y que marche primero con gozo y alegría y calma. Murió. Te lo recomiendo mucho, el libro de mártires, historias increíbles. Número 6. Asegurémonos que vamos al cielo. Solo los que están seguros que van al cielo podrán gozarse de las persecuciones y maltratos y la posibilidad de morir. Solo los que van al cielo entonces pueden gozarse así. Asegúrate que te has arrepentido de tus pecados. Cree lo que nos dice la Biblia. ¿Quién es Cristo? Él vino a morir por nuestros pecados. Abrázate y aférrate a las promesas de Dios del Evangelio. Número 7. Aprendamos a gozarnos y alegrarnos en las persecuciones y maltratos. Esto nos lleva a pensar mucho en la paciencia del cristiano, en negarnos a nosotros mismos, en sumisión, consagración total a la voluntad de Dios. Pase lo que pase. ¿Cómo se hace esto? Ya vimos algo de esto en los versículos pasados, lo vamos a estudiar también de Filipenses. Se trata sobre todo de confiar en las promesas de Dios. Confiar en la soberanía, el dominio, el gobierno de Dios sobre todas las cosas, que todas las cosas suceden para nuestro bien y para su gloria. Y sobre todo, regocijémonos y alegrémonos. Y aquí está la clave, creo yo. Suframos las críticas, suframos las burlas, las pruebas, todo. Pensando, es para mí, Señor, el que me salvó, el que me crió, el que me hizo, el que me sostiene con vida, es por su causa, para su gloria. Esa es la cristiandad. Oremos. Padre Celestial, una vez más, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Cristo, nuestro Salvador. En Él tenemos paz, en este mundo tenemos aflicción, pero en Él tenemos paz, en lo que Él ha hecho por nosotros, en sus promesas, en que Él intercede por nosotros. Te pedimos, Señor, que Tú nos enseñes de estas lecciones, calme nuestros corazones, nuestras familias, en los problemas, en las presiones de esta vida, que pongamos nuestros ojos en Cristo, pongamos nuestros ojos en el cielo. Y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.